Hey, hola, ¿cómo estás? Yo espero que estés muy bien, que tu semana haya estado excelente. Y si no, de todo corazón, pues el equipo de Bocados de México, como siempre, te manda un fuerte abrazo. Esperemos que el episodio del día de hoy sea de tu agrado y te sirva para distraerte, aunque sea un ratito, un poquito. Y lamentamos, pues también el hecho de que atrasamos el episodio de esta semana un día. No hubo juevesito de chismecito gastronómico. Va a haber un jueves, más bien un viernes de chisme gastronómico. Te pedimos una disculpa, sin embargo, aquí ya estamos. Esperamos que el episodio de hoy sea de tu agrado, te guste. Y pues eso, te agradecemos el hecho de que estés aquí un día más con nosotros, un día más tratando de devorar Abocados a México. Ya este es nuestro penúltimo episodio de la primera temporada. Pueden creerlo, yo me acuerdo la emoción que tenía cuando sacamos el primer episodio. Cada uno de ellos se ha trabajado con el mismo cariño, con la misma pasión, para poderles, no sé, para poderte darte a ti un pedacito de nuestra, no sé, de nuestra tan increíble gastronomía o de nuestra tan increíble forma que vemos o que entendemos la comida y cómo nos relacionamos con la comida y nuestro entorno. Yo te agradezco el hecho que estés, lo vuelvo a reiterar, porque en verdad lo siento de todo corazón. Gracias, gracias infinitas por cerrar el año con nosotros, por cerrar este año 2024 con toda la actitud. Y pues eso, muchas gracias por estar un día más con nosotros en Bocados de México. Yo te he de decir que la otra vez estaba degustando un ponchecito que mi mamá hace, que le queda increíble. Un ponchecito, ella le pone jamaica, tejocote, manzana, pasas, caña y le queda delicioso. Le pone canela para aromatizar. A mí me encanta. Bueno, también creo que es el hecho de que también es mi mamá, pero el ponchecito lo hace muy rico. Pero bueno, está tomando ese ponchecito. Y me estaba acordando que justamente esta semana, pues era, o empezaba, o más bien ya era 12 de diciembre. A lo que recordé que justamente el 12 de diciembre, y ustedes, todos nosotros, los mexicanos sabemos que a partir del 12 de diciembre empieza el maratón Guadalupe Reyes. En efecto, casi todos sabemos qué significa. Sin embargo, para este chismecito de esta semana, quiero desmenuzar o quiero ir desmenuzando poco a poco lo que significa este maratón. Y pues también, ¿por qué no? Que recordemos o que hacerte recordar cómo era pues en tu casa o cómo se vivía en tu familia o cómo se vive en tu familia actualmente, ¿no? Entonces, pues eso, de eso vamos a hablar el día de hoy en Bocados de México. Soy Alberto Vidales Fernández, comelón de oficio y curioso de nacimiento. Y el chisme en esta semana vamos a hablar un poco de lo que es o de lo que trata el maratón Guadalupe Reyes. Agárrate, ponte cómoda, ponte cómodo. Y arranquemos con este noveno episodio de la primera temporada de Bocados de México. ¡Vámonos! Esto es Bocados de México, el podcast donde descubriremos las maravillosas historias que nos tiene que contar la gastronomía mexicana. Pues déjenme contarles, déjenme relatarles, déjenme narrarles que pues ahora sí el Maratón Guadalupe Reyes pues es como engloba la celebración de diversas festividades dentro de la cultura mexicana. Empieza justamente este maratón a partir del 12 de diciembre con la celebración de la Virgen de Guadalupe y termina el 6 de enero con la celebración también del Día de los Reyes Magos, ¿no? Y son 26 días, 26 días de festejo dentro de nuestra cultura y donde aprovechamos pues obviamente para pasarla con la familia, con los amigos, para pasarla con nuestras parejas. Y pues obviamente esto incluye pues lo que más nos gusta o lo que más me gusta a mí, que es la comida. La comida y pues para algunos la bebida. Y hablando de la bebida, les voy a contar el origen de esta o de la denominación a Maratón de Guadalupe Reyes, porque no todas o no dentro de toda nuestra historia como sociedad mexicana lo hemos denominado como Maratón Guadalupe Reyes, sino que esta, pues sí, este nombre se lo dimos a partir de los años 90 o las versiones que pude encontrar. Encontré dos versiones del origen de la propia, del propio nombre de la, pues sí, ahora sí, de la, del conjunto de celebraciones, ¿no? El primer origen, se puede referir como a este contexto de humor, ¿no? O sea, que se describe como los mexicanos, pues para estas reuniones o para este conjunto de reuniones, de posadas, de fiestas que suceden durante este lapso. Otra versión que pude encontrar es que obviamente un conjunto de amigos agarraron pues este conjunto de festividades pues para irse de fiesta, para tomar la buena bebida y pues ahora sí, para ver quién aguantaba más los 26 días tomando e ingiriendo alcohol. Esa es una de las versiones. Pero la versión, pues ahora sí, que más pude encontrar, que más frecuencia dentro, que estaba dentro de las fuentes que pude encontrar, pues para darles este dato gastronómico, este dato de chismecito, es que resulta que en los años 90 se generan una serie de operativos de las autoridades mexicanas que tenían el objetivo de resguardar la integridad de los habitantes mexicanos hasta concluir la época decembrina, hasta concluir, pues ahora sí, hasta el 6 de diciembre, ¿no? Y justamente, pues estos operativos se llaman, pues, operativos, pues, Maratón Guadalupe Reyes, ¿no? Entonces, pues también desde ahí tenemos como pues sí, ese contexto, pues, histórico, ¿no? Entonces, ahora sí, te doy estas tres versiones, que estas tres versiones muchos las adoptan como las, ahora sí que las tres, las podemos decir que las adoptamos, en ese sentido, a las tres, ¿no? No descartamos ninguna. Pero sí te presento esas tres versiones del origen, del nombre de ahora sí, de este maratón tan arraigado a nuestra cultura, ¿no? Y pues yo les digo que empieza justamente el 12 de diciembre, que inicia con la celebración de la Virgen de Guadalupe. Pues obviamente, como sabemos, México es un país religioso, un país que adopta en gran mayoría la religión católica. Y en ese sentido, pues empieza pues justamente este maratón, ¿no? Y es lindo poder ver pues toda la peregrinación de personas, ¿no? Que vienen de diferentes partes de México, que vienen de diferentes partes de la República Mexicana, pues sí, se reúnen en el Cerro del Tepeyac, en la Basílica de Guadalupe, para poder cantar las mañanitas a la Virgen, ¿no? Y es algo que podemos ver o que luego lo llegan a transmitir en televisión, en redes sociales, y es algo que te transmite, pues no sé, algo, no sé, lleno de paz, de esperanza, es una tradición pues linda, ¿no? Que hace ver pues esta importancia religiosa que tiene, o que tenemos en nuestro país, ¿no? Y pues justamente con estos celebros pues empieza ahora sí, el maratón de comida, de bebida, etcétera, etcétera. Que empieza con ponches, con tamales, con atoles, ¿no? Y va variando, obviamente, en cada familia, en cada celebración, pero empieza justamente este 12 de diciembre y pasamos después con el inicio de las posadas navideñas. Las posadas navideñas, que a mí me encantaba, me encanta, casi no. He ido a muchas posadas, la verdad, pero me encantaba el hecho de poder ir a comer, ahora sí, lo que yo podía encontrar, ¿no? Pero justamente las posadas inician del 16 de diciembre al 24 de diciembre. Y estas fiestas, pues, surgieron como para recrear el peregrinaje de María y José hasta Belén. Y en estas posadas las familias van a otras casas a pedir, pues, posada, cantando, pues, ahora sí, un cántico, ¿no? A los anfitriones que responden y lo reciben con comida, con bebida. Y usualmente en estas posadas tradicionales se ofrecen buñuelos, tamales, el ponche que ya les había comentado y el ponche con piquete, que es con meterle algo de alcohol al ponche. Y pues la tradición también incluye romper la piñata, una piñata con siete picos en referencia a los pecados capitales, ¿no? Y en esta, pues, hay de dos versiones. O las rellenan con fruta o las rellenan con dulce. Yo me acuerdo una vez que de niño fuimos a una posada con mi hermana, con mi mamá, con mi papá. Pero mi hermana, al momento de romper la piñata y al ver que era fruta, pues se queda sorprendida, ¿no? Porque creo que nunca en su vida había visto una piñata rellena de fruta. Pero bueno, lo tomó de la mejor manera posible. Y después de estas posadas, obviamente les digo, llenas de comida, de bebida, pues ya se acercan las fechas como más importantes de diciembre, que sería la Nochebuena, la Navidad, y ahora sí, la noche y la víspera de Año Nuevo, ¿no? Que en estas celebraciones o en estas festividades o en estos días, pues ahora sí depende mucho de la tradición familiar o de las tradiciones familiares, porque en tanto en Nochebuena se pueden ofrecer que romeritos, que tamales, que el pavo, lomo relleno, lomo mechado, la ensalada de manzana, que algunos son fervientes amantes, que eso me incluye a mí, y otros no sé por qué, pero la odian, la detestan. Y pero lo interesante de ver que son como platillos en general, pues universales, podríamos decirle. Pero lo interesante de verlo es que cada familia, pues como que le da un toque diferente. Por ejemplo, en la ensalada de manzana, yo tengo una amiga, una conocida, que le pone bombones a la ensalada de manzana. Y hay otros que le pondrán otros ingredientes, ¿no? Y algunas personas que hasta le ponen mayonesa y crema, lo cual a mí no se me antoja. Pero son versiones justamente del mismo platillo, ¿no? Del lomo lo pueden hacer, puede ser la misma receta o puede ser, sí, la misma receta, pero darle ese toque tan particular y eso es algo que la gastronomía te permite fácilmente, ¿no? Te apropias de sus conocimientos y los transformas con tu propio expertise, con la forma también en que ves la comida, en que entiendes la comida y eso es algo lindo, ¿no? Pero sí, justamente es el hecho de que estas épocas, pues sí, nos permiten ahora sí comer y comer mil y un guisados, mil y un platillos tan ricos, tan especiales y luego tan únicos, ¿no? Que no se pueden encontrar tanto en diferentes épocas del año. También está el famosísimo bacalao, que algunos odiarán, algunos amarán. Yo soy de los que lo aman, pero sí es todo un ritual el hecho de preparar bacalao, el hecho de tener que desalarlo, el hecho de tener que dejarlo remojando para que las fibras pues se vayan humedeciendo, no sean tan duras, se pueda desmenuzar, el hecho de tener que limpiarlo para que no se vaya ninguna espina, luego el hecho de tener que picar jitomate, cebolla, ajo, el aceite de oliva, que el chile güero, que las aceitunas, algunos hasta alcaparras, almendras, papa, etcétera, etcétera, es un ritual y es algo que no se hace todos los años, o bueno, que no sé, más bien, que no se hace todos los días, pero que al momento de hacerlo, no sé, como que lo disfrutas, porque sabes que esto va a ser una vez al año, o que lo vas a hacer al menos en una temporada, y se disfruta el hecho de hacerlo, y sobre todo de hacerlo pues para la familia, ¿no? Igual, los romeritos, el hecho de tener que limpiar los romeritos, que son quelite, ¿no? Entonces, son rituales que van enriqueciendo la temporada y sobre todo que van generando unión dentro de la cocina o dentro, generando unión de la familia a través de la cocina. Podría definirlo mejor, ¿no? Y pasando esta temporada de Navidad, que son estos platillos, pues viene la celebración de Año Nuevo, que ahí sí depende mucho también del festejo, de lo que se quiera festejar, porque hay muchos que aprovechan para utilizarlo, pues para salir, para ir de fiesta, para ya no cocinar tanto en casa, sino más bien ir a festejos, en salones, donde les dan comida, etcétera. Siento que más que Navidad es más como para pasarla con familia, y Año Nuevo es más como pasarla, pues ya a salir, algunos aprovechan para irse a otras partes de la República, Acapulco, Iztapalapa, Guatanejo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces es esa, creo que podría marcarlo como esa diferencia, ¿no? En el festejo de Navidad y en el festejo de Año Nuevo, que el Año Nuevo es más de fiesta, más de descontrol. Por cierto, tomas tus medidas, yo sé que esta temporada significa pues el hecho de consumir bebidas alcohólicas, pero ten cuidado, toma con moderación, con precaución. Si vas a tomar, toma un poquito, si vas a tomar, ve acompañado para que evitemos nosotros el hecho de generar o de propiciar accidentes, ¿no? Entonces, cuida tu salud, cuida tu vida y cuida la vida de los demás. Pero bueno, después de este paréntesis, justamente pasa esta celebración de Año Nuevo, de nuestro maratón de 26 días, y llega el día, el 6 de enero, el Día de los Reyes Magos. Justamente pues en este día, pues surge una tradición muy linda, sobre todo una tradición bella para los niños mexicanos, porque en el 6 de enero, pues es el Día de los Reyes Magos y se les da regalos a los niños, ¿no? Se parte la rosca de reyes y es un día de convivencia familiar. Y aún así implica comida, como ya lo vieron con la rosca de reyes. Esta rosca de reyes, pues, hecha en forma de corona y suele llevar, pues, una cobertura de azúcar, lleva ate, lleva higos, cerezas confitadas, etcétera, etcétera. Ya depende, obviamente, también de la panadería, de dónde compres la rosca, ¿no? Pero básicamente es eso, el hecho de conmemorar, pues, ahora sí, pues sí, la llegada de los Reyes Magos que visitaron al niño Dios. Y pues obviamente a esta celebración y hasta este pan también le damos un significado, ¿no? Le asignamos significados a esta rosca, ¿no? Por ejemplo, algún significado puede ser que la forma ovalada de la rosca representa el amor de Dios, que no tiene principio ni fin. La fruta cristalizada, como el ate, simboliza pues la gracia de Jesús. La figura del niño en el interior de la rosca, o las figuritas que salen, algunos que las repelen, algunos que la aman, porque el hecho de que te salga el niño en la rosca significa que el 2 de febrero tendrás que comprar tamales, ¿no? Pero bueno, significa el hecho de que esté el niño en la rosca, significa el momento en que José y María lo escondieron de Herodes, ¿no? Y la tradición de comerse el pan se puede relacionar como la comunión con el niño Jesús. Entonces, es lindo también ver cómo con la comida le damos significado, hasta un significado religioso, ¿no? Y es eso el hecho, lo que hemos platicado esa temporada, el hecho de cómo nos relacionamos con la comida y cómo nos relacionamos eso, o cómo se puede relacionar eso con nuestra cultura, el cómo entender nuestra relación con el propio mundo y con la divinidad o con esa, pues sí, esa parte religiosa, ¿no? Entonces, es una temporada de mucha comida, ¿por qué decirles que sí? Muchos subimos de peso, y me incluyo, porque yo sé que voy a subir de peso, y no lo voy a repeler, porque es una temporada para comer, para compartir con familia, para compartir con amigos. Sin embargo, también viene dentro de esta efusividad también viene la precaución, la medida, sobre todo con la parte del alcohol. Si vas a comer, come tranquilo, nadie te tranquilo, tranquila, nadie te está apresurando. Nadie, no es una competencia de a ver quién come más, sino disfruta ahora sí las festividades, disfruta la comida, disfruta la bebida, disfruta la compañía sobre todo. Y es eso, digo, al final son 26 días de 365 donde podemos, pues sí, generar esa convivencia y ese compartir de alimentos, ¿no? Pero como digo y como siempre he dicho, con medida, con precaución y todo, recuerden, todo es un equilibrio, todo es un equilibrio. Pero bueno, yo te deseo que de corazón, bueno, te deseo de corazón que disfrutes este maratón, que disfrutes estos días de convivencia, estos días de comida, que lo disfrutes con tus seres queridos, con tu familia, con tus amigos, con tu pareja. Y sobre todo, y lo más importante, espero que te comas un taquito por mí, un taquito por tu servidor. Y pues nada, sería todo por el episodio de hoy. Muchas gracias por acompañarnos en un episodio más de Bocados de México. El siguiente jueves, que yo sé que va a ser jueves, y de nuevo una disculpa por retrasarnos un día en la publicación del episodio, pero yo sé que el siguiente jueves, en el último episodio de la temporada de Bocados de México, yo espero que estés con nosotros y pues hablaremos un poquito más de estas partes festivas, de la época decembrina. De nuevo, muchas gracias por estar aquí en un episodio más, en el penúltimo episodio de la primera temporada de Bocados de México. Te agradezco de todo corazón. Y pues nada, te espero el siguiente jueves para seguir devorando a Bocados a México. Muchísimas gracias y chao, chao. No me gustó ese chao, chao, voy a repetirlo. ¡Chao, chao! Gracias por acompañarnos esta semana. Te esperamos el siguiente jueves para que juntos devoremos a Bocados a México y nos embarquemos en un nuevo chismecito gastronómico.